quisiera invitarles a leer algunas escrituras más sobre el milenio, empezando con Isaías capítulo 11. Me gustaría mirar con ustedes algo de la salvación en el tiempo del milenio, que es un tiempo futuro, y quisiera leer algunas escrituras partiendo con la profecía de Isaías, el capítulo 11. Dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los del oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará a Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quede de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Miremos al fin de esta profecía en el capítulo 65. Un solo versículo, el versículo 25. Isaías 65, 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Miremos la profecía de Zacarías. Quiero mirar ahí algunas porciones que están en el comienzo, cuando el Señor desciende para instaurar su reino milenial. Y porciones sobre el arrepentimiento que tendrá lugar en la nación de Israel, porque una nación va a nacer en un día. Se va a cumplir entonces lo que fue citado por el apóstol Pablo en la Epístola a Romanos, capítulo 11, cuando dice: vendrá a Sion el libertador, y todo Israel será salvo, el remanente de Israel. Y Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. El que habla aquí es Dios todo el tiempo. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará a cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros de linajes cada uno por sí y sus mujeres por sí. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra los profetas y el espíritu de inmundicia. Un poquito más adelante, el versículo 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos o sobre los pequeñitos. Haré volver mi mano sobre los pequeñitos. Y acontecerá que en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella. La tercera parte es el remanente fiel. Y meteré en el fuego a la tercera parte, el fuego de la tribulación. Y lo fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré, y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Y por último, leamos de nuevo la porción que leímos en la mañana, en Apocalipsis capítulo 20, donde tenemos la descripción del apóstol Juan de este periodo del reino del Señor Jesús de 1000 años, que tendrá lugar en la consumación en la consumación de los siglos, aquí en el tiempo de la plenitud, una vez que el Señor haya arrebatado su iglesia y hayan pasado los juicios de la tribulación de 7 años, 3 años y medio la tribulación, los segundos 3 años y medio la gran tribulación, y venga para instaurar su reino milenial. Veremos el capítulo 20, versículo 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se juntaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban, habían estado 1000 años ya y todavía estaban ahí, la bestia y el falso profeta, esos dos hombres del tiempo del fin, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Entonces, para tomar un orden cronológico de las escrituras que hemos leído, vamos a partir mirando Zacarías, donde leímos. Y después vamos a ver Isaías y Apocalipsis. Entonces, en la porción que leímos en Zacarías, lo que tenemos es la segunda venida del Señor a la tierra. Y el Señor Jesús, el Mesías verdadero, que, como decía nuestro hermano, vive y que hoy día está sentado a la majestad de la a la diestra de la majestad en las alturas, vendrá otra vez. Y dice aquí lo que va a ocurrir en el día en que la nación de Israel, el remanente de Israel, sea salvo. Y lo que va a pasar es que el Señor Jesús va a librar a la ciudad de Jerusalén, que va a estar rodeada por las fuerzas del anticristo, que busca exterminar todo vestigio de Israel, del pueblo terrenal de Dios. Y el Señor va a librar a la ciudad, al remanente que quede en esa ciudad, Y tenemos en el versículo 10 los acontecimientos que ocurren en la gran conversión nacional de Israel. Y pensando en este tema de la salvación en el milenio parte de la instauración del reino, poco antes de la instauración del reino, ocurre una tremenda conversión de miles de israelitas. Israelitas que por mucho tiempo han llamado a Cristo un impostor. Y israelitas que lo negaron y lo condenaron a muerte porque pensaron que blasfemaba cuando él decía que era hijo de Dios. Israelitas que se burlaron de él y de sus afirmaciones de ser el Mesías y de ser el hijo de Dios. Se burlaron de él en la cruz. Si eres el hijo de Dios, sálvate a ti mismo, baja y de la cruz y creeremos en ti. Y tenemos aquí entonces lo que va a ocurrir. Va a ocurrir una operación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a actuar en el corazón, en la conciencia de ellos. Y dice acá, derramaré sobre la casa de David, es la casa de los reyes, y sobre los moradores de Jerusalén, la capital de Israel, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Y el que habla es Dios mismo. Y esto es algo extraordinario, porque dice aquí, mirarán a mí a quien traspasaron. Y esta expresión de mirarán a mí a quien traspasaron nos recuerda que el Señor Jesús, cuando fue crucificado, su costado fue abierto. Su costado fue abierto con una lanza. Juan el apóstol lo relata en los eventos de la crucifixión. Y entonces van a mirar a su Mesías, y en sus manos, en sus pies y en su costado las huellas de la cruz. Mirar a mí a quien traspasaron. Y se va a producir en ese momento un tremendo arrepentimiento de la nación. La forma que Israel va a ser salvo ahí va a ser por la aplicación del sacrificio de Cristo, hecho muchísimo tiempo atrás, 2000 años atrás, desde el punto de vista nuestro ahora. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y llorarán a mí a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El arrepentimiento va a ser individual, y dice el versículo 11, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí. Es algo muy personal, la casa de David son los reyes, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, sus mujeres por sí. Natán era un profeta, la casa de los profetas, los descendientes de la casa de Leví por sí, sus mujeres por sí. Leví era los sacerdotes. Y después dice los descendientes de Simei por sí, sus mujeres por sí. Simei, el llanto de Simei no es de arrepentimiento, sino de remordimiento. Simei, se recuerdan, fue el que maldijo a David, que fue después muerto por Salomón en el trono. Simei representa aquí a la parte apóstata de la nación, que va a lamentar por sí, cuando el Cristo venga, no para salvación, es la parte que llevó la marca de la bestia, sino porque su condenación ha llegado. Pero tenemos aquí el arrepentimiento en la primera parte entonces de la nación que se vuelve a su Mesías y a su Dios, y que así como Tomás dijo cuando lo vio una semana después que los otros apóstoles, va a decir, Dios mío y Señor mío, cuando lo vea. Va a ser el momento, el gran momento del arrepentimiento nacional de Israel. Y en ese momento, la nación de Israel va a cantar ese canto, que es el canto del siervo sufriente, que es propiamente el escrito de ellos. Y van a decir, pensando en su historia pasada y en los siglos pasados, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y ahora Israel, habiendo mirado a su Mesías y dándose cuenta que es el verdadero Mesías y que la persona a quienes ellos crucificaron y que negaron delante de Pilato y que pidieron su crucifixión y que se burlaron de él y lo despreciaron, era su verdadero Mesías, va a decir, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, israelitas, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nosotros pensamos que él moría por un gran pecado que había cometido. Judíos pensaban que todo sufrimiento era causa directa del pecado y se daban cuenta que Cristo sufría en la cruz céntrica más que ningún otro. Entonces pensaron que era culpable de un pecado mucho mayor que ningún otro, el pecado de blasfemia. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y sí, fue herido de Dios, y sí, fue azotado, y sí, fue abatido, pero no fue por él. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Israel se va a dar cuenta, sus heridas fueron por mí. El remanente es de la nación, el remanente fiel. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Israel va a cantar esta canción. Se va a cumplir ahí esta profecía de Isaías 53, cuando cada uno llore por sí y su mujer es por sí. También se va a cumplir en esa ocasión, se va a completar esa fiesta solemne, esa fiesta de Jehová, el día de la expiación, el día del perdón, el día de Yom Kippur, porque en este momento estamos en la mitad de esa fiesta. ¿Se recuerdan el día de la expiación? Después de que el sumo sacerdote de Israel ofrecía sangre por sí y por su casa, entonces habían dos machos cabríos, un macho se echaban suerte sobre ello, aquel cuya suerte caía por Jehová era muerto, y su sangre era rociada 7 veces sobre el propiciatorio, esa lámina de oro puro que cubría el arca del pacto, de madera de sitín y recubierta por dentro y por fuera de oro puro, que tenía las tablas de la ley. Estaba en el lugar santo de los santos, el lugar santísimo. Y después el sumo sacerdote de Israel salía hacia afuera y ponía sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesaba los pecados de la nación. Y ese macho cabrío vivo era llevado por un hombre limpio al desierto, a Azazel, al desierto. Y vagaba por el desierto y llevaba los pecados a una tierra de olvido para no volver nunca más. Y eso representaba el símbolo del perdón de los pecados de la nación de Israel. Esa parte está inconclusa. En este momento, en el ritual de Levítico 16, del gran día de la expiación, el sumo sacerdote entró en el lugar santísimo y está ahí. Y no ha salido de nuevo. Y los pecados de la nación de Israel están todavía sobre la nación de Israel. Y los pecados de la nación de Israel no han sido llevados a la tierra de olvido. Israel está ciego en incredulidad y sus pecados están sobre la nación. Pero en aquel día, en el día que el Señor venga, cuando mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán por él como se llora por hijo unigénito y por hijo primogénito, entonces se va a producir esa segunda parte. Israel va a ser perdonado. Y eso fue lo que leímos en Zacarías capítulo 13, cuando dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. En aquel tiempo, en un tiempo aún futuro. Pero este manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia, no va a ser abierto en ese tiempo. Fue abierto hace 2000 años. Fue abierto cuando las palabras del Evangelio de Juan que leyó nuestro hermano, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así fue necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el valor de ese sacrificio es eterno. El valor del sacrificio es infinito. El sacrificio es suficiente para limpiar este mundo y 1000 mundos, y sobra. Es infinito en su alcance, colosal en sus repercusiones. Tiene poder para perdonar absolutamente todo pecado. Glorificó a Dios hasta lo sumo en una forma que nunca nadie ni nada lo ha glorificado antes jamás. Fue gloria hasta lo sumo. Propiciación completa. Dios fue propiciado. Su santa ira, su santa justicia cayó sobre el sustituto de los pecadores. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el valor de esa ofrenda, de la vida derramada del único Hijo de Dios, es inconcebiblemente infinita, sublime. Tocó el universo entero y cambió el destino final, eterno, de cada pecador que pone su fe en Cristo. En aquel tiempo habrá manantial abierto. Y la nación de Israel mirará al Mesías, van a ver sus heridas, van a descubrir, es su verdadero Mesías. Se van a convertir a él y una nación van a ser en un día. Se va a cumplir también la profecía de los huesos secos de Ezequiel. Se reúnen, carne sobre ellos, el Espíritu sopla, vida, una nación nace en un día. tendrá de Sion el libertador, Romanos 11, y apartará de Jacob la impiedad. Eso va a ser cuando se cumpla el Levítico 16, cuando el día de Yom Kippur se cumpla, cuando el día de la expiación se cumpla. Hasta ahora se ha cumplido la primera parte, el macho cabrío cuya suerte cayó por Jehová. Falta la segunda parte, falta que el macho cabrío lleve los pecados de la nación a tierra desierta, inhabitada en el desierto. Esto va a ocurrir en ese tiempo. Y dice acá el versículo 7, donde también leímos, es una mirada de nuevo profética, es una mirada que mira a la cruz del Calvario, es una mirada que mira a la ocasión en que el manantial fue abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, el mismo manantial que fue abierto para ti y para mí. Es la única base de salvación en todos los tiempos y en todas las dispensaciones. Todas las veces que Dios ha salvado, y los millares de seres humanos que han sido salvados por Dios, desde Adán y Eva, aún los que estaban bajo la ley, aún los santos de la tribulación, en todas las dispensaciones y a través de toda la historia, hay una sola base para la salvación. Y esa una base está aquí. Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y era el pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano sobre los pequeñitos. La espada que aparece aquí es la espada del Salmo 22, es la espada de la justicia de Dios, es la espada que cayó sobre el sustituto de los pecadores, cuando Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, cuando él llevó nuestros pecados, en las palabras del apóstol Pedro, en su cuerpo, sobre el madero. Entre las 9 del día y las 12 de la tarde, 12 del mediodía, cuando hubo tinieblas sobre toda la faz de la tierra, y cuando el crucificado gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue allí que fue hecha la obra más tremenda que ha sido jamás hecha, la obra de la expiación. Fue allí que el Mesías y el Redentor sufrió el justo en lugar de los injustos para llevarnos a Dios. Fue allí que el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo por un sacrificio infinito y todopoderoso. Nadie sino Él podía haber hecho el sacrificio. Ninguna criatura puede pasar al juicio de Dios y sobrevivir, y vivir de nuevo. Hombres que mueren en sus pecados van al lago de fuego para siempre, porque nunca, nunca, nunca podrá ser expiado ni uno solo de sus pecados. Ángeles caídos que van al lago de fuego no salen jamás, porque nunca pueden expiar ni un solo pecado. El pecado es de un costo infinito. El pecado es una afrenta infinita, y siendo una afrenta infinita requiere un sacrificio infinito, y ninguna criatura finita puede ofrecer un sacrificio infinito. Lo que dio infinito valor a la obra de Cristo fue ser Él quien era. Hombre perfecto, Dios perfecto, es el eterno Hijo del eterno Dios, y por ser infinito en su valor, la obra que Él hizo tuvo colosales repercusiones. Tocó el universo entero, purificó los lugares celestiales, lo purificó todo, y sentó las bases para que el amor eterno e insondable de Dios fluyera en gracia hacia pecadores perdidos como nosotros. Levántate, oh espada, contra el pastor. Es la obra más grande que ha ocurrido en toda la historia. Y contra el hombre, compañero mío, hombre, pero compañero mío, es Dios y hombre, dice Jehová de los ejércitos. Y era el pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano sobre los pequeñitos. Por ser Cristo quien era, agotó el terrible juicio de Dios contra nuestros pecados. Lo agotó en su sacrificio, y gritó triunfante, consumado está. La cuenta está pagada. Todo pecado había sido pagado. Todo juicio había sido agotado. Y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, inclinó la cabeza, en total control de sí mismo, y voluntariamente dio su vida. Y después de 3 días se levantó triunfante entre los muertos. Nunca más nada que ver con el pecado. Había quitado completamente el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y se levantó triunfante, y traspasó los cielos. Después de aparecerse a los suyos durante 40 días con muchas pruebas indubitables de que estaba vivo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, esperando lo que resta, que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Y el que triunfó habiendo absolutamente quitado el pecado y habiendo efectuado una redención magnífica, vendrá otra vez y va a reinar en el mundo en el que fue despreciado y rechazado. Y vamos a mirar de nuevo entonces, para mirar algo de su reino, en la profecía de Isaías, en el capítulo 11, donde leímos. Isaías 11 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, Isaí el papá de David, y el Cristo descendía de David. Una vara del tronco de Isaí es un descendiente físico de Isaí, es el Cristo, el hijo de David. A propósito, para no perder la conexión, noten que hay un título muy similar del Cristo que aparece en este mismo capítulo. El versículo 10 dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí. Es la misma paradoja que el Señor preguntó a los religiosos de su época: ¿de quién es Cristo el Hijo? Si David dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. La raíz de Isaí es aquel de quien Isaí procede, y la vara del tronco de Isaí es un descendiente de David. En su deidad es la raíz de Isaí, porque Isaí y todo lo que existe procede del Cristo. Todo fue creado por él, y siendo el creador de Isaí y el creador de toda la criatura, entonces es la raíz de Isaí. En su humanidad es la vara del tronco de Isaí. Es aquel de quien Isaí procede en su deidad, y es un descendiente de David según la carne, en su humanidad. Entonces ambas expresiones se refieren al Mesías, al Cristo. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñerá de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Esto no está dicho de nadie más que del Cristo. En ocasión de su bautismo, descendió del Espíritu como paloma y reposó sobre él. El Espíritu de Dios no puede reposar ni descansar en nadie más que en el Cristo. El Espíritu de Dios viene sobre los creyentes en Pentecostés, pero cuando viene no viene como paloma, viene como llamas de fuego, porque viene para consumir lo que es contrario a su naturaleza y que todavía está en nosotros. Y la lucha de Romanos 7, de la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y las cosas se oponen entre sí, estas se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. En realidad cité Gálatas, pero en Romanos 7, la carne dentro nuestro. El Espíritu no reposa en nosotros, el Espíritu lucha en nosotros. Pero aquí hay uno en quien el Espíritu reposa con total descanso y satisfacción, porque no hay nada en la persona de este descendiente de Isaí contrario al Espíritu. Su naturaleza es absolutamente santa, y entonces el Espíritu absolutamente santo reposa sobre él con total paz. No hay lucha alguna en nosotros, conflicto, lucha, hasta que el Señor venga, hasta que redima nuestros cuerpos y redentos, a que redima el cuerpo que está muerto a causa del pecado. En él descanso total. Y entonces saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñerá de sus raíces, y reposará con descanso total, porque hay total sintonía y total afinidad y total armonía entre el Espíritu de Jehová y este vástago de Isaí. Espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y aquí hay una descripción de su reinado justo en el milenio. Le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga en sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca. La figura en Apocalipsis es la espada, ¿cierto? Pero aquí es la vara, pero es la misma idea. Herirá la tierra con la vara de su boca, es con su palabra poderosa, y con el espíritu de sus labios matará al impío. La bestia, el falso profeta, los enemigos de su Dios, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y tenemos aquí una descripción de este reino de paz, del cual el reino terrenal de 40 años de Salomón, que significa pacífico, fue una ilustración débil. Y dice acá: morará el lobo con el cordero, morará el lobo con el cordero en perfecta armonía.
El lobo se alimenta de cordero en nuestro tiempo. Yo me acuerdo, escuché a un señor que murió, que defendiendo la teoría de la evolución y cuestionando a escritores cristianos sobre la armonía que hay en la creación, dijo que hay armonía entre un lobo y un cordero. Hoy día ninguna. Cuando Dios creó las cosas, todas. Y en los tiempos de la restauración de todas las cosas, toda armonía de nuevo. Hoy día ninguna por causa del pecado del hombre. Hoy día ninguna por causa del pecado de este señor cuestionador. Hoy día ninguna por el pecado que está en todos nosotros. Cuando el hombre cayó, entonces dice Romanos 8 que Dios sujetó a vanidad a la creación y eso alteró la naturaleza de las bestias. Y las bestias se volvieron algunas carnívoras y empezaron a mirar, y otros animales de presa, y empezaron a mirar a otros como su alimento. El comienzo no fue así. Al comienzo no fue así, y en el milenio volverá a ser como al comienzo. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y el niño no va a tener ningún temor del león, ni de un oso. Y la vaca y la osa pasarán juntos, y sus crías se echarán juntas, un osito con un ternero, juntos. Y el león, como el buey, comerá paja. Volverán a ser vegetarianos. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Quisiera pasar a Apocalipsis capítulo... Antes miremos ese versículo que vimos en Isaías 65 al final. Noten que va a haber una excepción en esta naturaleza cambiada de las bestias. Hay una sola excepción en toda esta naturaleza de las bestias cambiadas, y esa una excepción está en el versículo 25 de Isaías 65. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. De nuevo, armonía entre el lobo y el cordero. Y el león comerá paja como el buey, y el polvo será alimento de la serpiente. O sea, cuando Dios va a cambiar la naturaleza de la serpiente, de manera de que va a quitar su ferocidad y su veneno, y el peligro de la serpiente para morder, o de otras serpientes para matar por asfixia, hay alguna característica de la serpiente que es causa de la caída. Y esa característica de la serpiente va a quedar todavía en el milenio. La serpiente se va a seguir arrastrando por la tierra. Y la razón que Dios va a hacer esto es que va a dejar la serpiente como una elección objetiva y como un recuerdo de la caída, porque los niños que van a nacer en el milenio necesitan nacer de nuevo, y esa serpiente que se arrastra sobre la tierra les va a recordar permanentemente, y va a ser una elección objetiva, de que el que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. No puede ser salvo, es necesario que nazca de nuevo. Y entonces hemos leído en Apocalipsis 20 de este reino milenial. Satanás va a ser tomado preso, va a ser hecho prisionero y va a ser encerrado en el abismo, atado y puesto en el abismo, y un sello sobre el cerrojo y puesto en el abismo para que no engañase más a las naciones. Cuando el Señor venga a reinar a la tierra y cuando instaure su reino milenial, todos los que entren en el milenio van a ser creyentes, porque todos los que no sean creyentes van a ser muertos en los juicios de la tribulación y en los juicios ejecutados por el Señor cuando Él venga a reinar, que están descritos al final del Evangelio de Mateo y están descritos también en la profecía de Zacarías. Todas las naciones que estén luchando contra Jerusalén van a ser muertos simplemente por la palabra que salga de la boca de Cristo, y van a sufrir una plaga terrible y van a caer muertos físicamente esas naciones, esos soldados. Y todos los inconversos que estén vivos en ese momento van a ser muertos, judicialmente muertos, en el juicio de las naciones que estén vivas en ese tiempo, que está al final de Mateo. Entonces, solamente creyentes van a entrar en la tribulación, pero esos creyentes van a tener hijos, y los hijos de creyentes son inconversos, y los hijos de creyentes son rebeldes, y los hijos de creyentes son pecadores, y los hijos de creyentes van a necesitar nacer de nuevo. Entonces, en el milenio van a haber predicadores del Evangelio que van a predicar a los niños que nacen y a las personas inconversas que va a haber, que van a ser todos hijos de creyentes, que necesitan arrepentirse, que necesitan nacer de nuevo. Va a ser un tiempo ideal para la salvación. Va a ser un tiempo cuando millares de personas van a ser salvos. No va a haber ningún diablo que esté engañando. El diablo va a estar preso, dice acá, no va a engañar a las naciones. No va a haber diablo, no va a haber demonio, no va a haber nada. El mundo no va a estar bajo el maligno. No va a estar como en la solapa del maligno, como adormecido por el maligno como ahora. Ser cristiano va a ser popular en ese tiempo. No como ahora que ser cristiano es impopular. No como ahora que los cristianos son de las partes más bajas de la sociedad, así nos dice Corintio. No hay muchos sabios entre vosotros, no hay muchos entendidos, no hay muchos poderosos. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo que no es para avergonzar lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Pero en ese tiempo, ser cristiano va a ser creer en el que reina, y Cristo va a reinar en magnificencia, en un reino magnífico. La tierra va a producir a montones, como hemos visto. 1000 años que va a haber paz, no va a haber guerra. 1000 años sin ni una guerra, cuando el príncipe de paz reine. 1000 años de prosperidad, 1000 años de justicia perfecta. 1000 años en que todos los que partieron del reino son creyentes. Y 1000 años en que el Redentor está, y lo pueden ver, y pueden ver sus heridas. Y pueden reconocer la necesidad de creer en Él para su salvación. Uno pensaría que en condiciones tan ideales no habría ni un inconverso. Pero lo que dice acá es esto. Lo que dice acá, está recordando lo que leyó nuestro hermano en Juan capítulo 3, donde dice, todo aquel que hace lo bueno viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Todo aquel que hace lo malo huye de la luz. Y entonces, aún en ese tiempo, en los salmos, hay varias veces que hay indicaciones de que hay personas que dan reconocimiento de labios solamente al rey, pero no de corazón. Son inconversos que no se han arrepentido. Y lo que van a hacer es van a huir de la luz. Y van a vivir lo más lejos posible de Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Van a huir de la luz y van a vivir lo más lejos que puedan de Jerusalén, alejándose cada vez más y más de Jerusalén. Así como leímos de Lot, que se acercó cada vez más a Sodoma, van a huir lo más posible. En ese tiempo del milenio no va a haber rebeldes que se rebelen, porque el que se rebela va a ser sumariadamente ejecutado. El Señor no va a tolerar rebelión abierta. Pero va a haber rebeldes de corazón que no van a rebelarse eternamente. Hay indicaciones de que rebeldes van a ser ejecutados, porque está dicho explícitamente en la profecía de Isaías, y porque además dice que el niño que de 100 años, el que muera de 100 años va a ser considerado un niño, y el pecador que de 100 años muera va a ser considerado un pecador. Un hombre, si muere a los 100 años, va a ser porque se rebeló contra la ley del rey, del gran rey que reina en Jerusalén, y va a ser ejecutado y muerto físicamente. Entonces el Señor no va a tolerar rebelión abierta, va a juzgar las naciones con vara de hierro. Pero va a haber muchísimos que no se van a convertir, o sea, es necesario nacer de nuevo. Sabes, tu necesidad es muchísimo peor de lo que tú te imaginas. Tu corazón es muchísimo más depravado de lo que tú te imaginas. Tu corazón es terriblemente depravado, y la única esperanza de salvación está en Cristo. Y tienes que buscarlo a Él y a su salvación, porque tu corazón es peor de lo que te imaginas, terriblemente peor. Las personas en el infierno cada vez peores. El mal va de mal en peor. Incluso personas que nos parecen bien, si no son creyentes, va a ir de mal en peor y de mal en peor y de mal en peor, y van a blasfemar de Dios. Y la única esperanza de salvación es que el Espíritu de Dios obre en ti para creer en Cristo, para que te arrepientas, para que reconozcas que necesitas nacer de nuevo, porque eres pecador. Y entonces, en el tiempo del milenio, dice que cuando llega el fin del milenio, y este es el fin de la historia humana, es el fin del tiempo. Dios tiene fijados los límites del tiempo de la historia, y cuando se acaban los 1000 años, se acaba la historia. Y en el fin del milenio, entonces, Dios suelta a Satanás, que estaba preso en el abismo, con el propósito que la rebelión oculta del corazón de los hombres, que pasaron por alto su oportunidad de salvación y no la aprovecharon, su rebelión oculta se vuelva visible y se revelen como lo que son. Su rebeldía estaba todo el tiempo a los ojos de Dios, Dios veía su corazón y sabía que eran rebeldes, así como conoce tu corazón. Y sabe que eres pecador. Y Dios ve lo que tú no ves, lo torcido del carácter, lo irremediablemente perdido. La única esperanza tuya es que Dios haga una obra en ti. Si no, estás perdido, tu corazón es terriblemente depravado. No puede jamás mejorar por sí mismo. Dejado a sí mismo, va de mal en peor. No tiene la menor esperanza de volver. Nada lo puede hacer cambiar. Nada sino un nuevo nacimiento, nada sino nacer de nuevo, nada sino nacer de arriba. Y entonces Satanás es suelto, y tenemos acá, leímos acá que cuando, el versículo 7, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Se va a los cuatro puntos cardinales, a lugares más alejados posibles de Jerusalén, porque sabe que ahí están los rebeldes de corazón. Cada persona creyente viene a la luz, querrá vivir lo más cerca posible de Jerusalén, pero estos no creyentes, vivir lo más lejos posible de la luz, lo más lejos posible de Jerusalén, donde está la ciudad del gran rey. Y entonces van a los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales como la arena del mar. Es un engaño. Lo que quieren hacer es vencer el reino de Cristo. Lo que quieren hacer es una rebelión militar contra el reino de Cristo. Quizás algunos en secreto han estado preparando armas y se rebelan y suben contra Jerusalén. Y es una cosa irrisoria. Hombres insignificantes rebelándose contra el Creador. El pecado ciega. Satanás es ciego. Y los inconversos son ciegos. No pueden ver. Y en su ceguera suben contra la ciudad del gran rey y subieron sobre la anchura de la tierra. Y su número es como la arena del mar. Mira a todos los millares de incrédulos. ¿Saben? En el tiempo de la Ilustración hubo ateos franceses que dijeron: el hombre es una tabla rasa, la sociedad lo corrompe. El milenio muestra que no es así. En el mejor gobierno posible, en un gobierno perfecto, el gobierno de Dios sobre la tierra, con las mejores condiciones externas, el problema está dentro. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El problema está dentro. Necesitas nacer de nuevo. O es necesario nacer de nuevo. Es imprescindible nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, estás perdido para siempre. Es terrible ser pecador. El problema más grave no es lo que haces, sino lo que eres. Y eres pecador. Y todos nosotros nacemos en pecado. Y entonces dice acá: subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y Dios no tolera nada de esta última rebelión. Cae sumariamente de Dios fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde hace mil años, al comienzo del milenio, estaban la bestia y el falso profeta, esos dos seres humanos, y todavía están ahí. Y no han sido deshechos. Y Dios los preserva en juicio para siempre. Y conscientemente sufren, atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Necesitas ser salvo. Es urgente. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Cristo es el único que puede salvarte. Su obra de la cruz es la única que puede borrar tus pecados. La salvación de Dios es la única que puede hacerte nacer de nuevo y darte vida eterna. Hacer de ti una nueva criatura, un hijo de Dios. Cambiar completamente tu destino. Perdonar tus pecados. Tomar tus pecados y lanzarlos a lo profundo de la mar. Llevarlos a una tierra volvido. Deshacerlos como una nube. Como dijo el profeta: yo deshice como una nube tus rebeliones. Vuélvete a mí. Yo te redimí. La tremenda salvación de Cristo. Cree en el Señor Jesús para tu salvación. Él murió en la cruz y su obra colosal es la única esperanza de salvación, ahora y en todas las dispensaciones en que el tiempo de los hombres transcurre.